Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de contagios en España rompe la tendencia de las últimas semanas. La incidencia acumulada se mantiene en 230 casos y desde ayer han muerto 114 personas. Son muchas vidas que se cobra la pandemia, pero seguimos en los mismos niveles de la semana pasada. Digamos que se frena. Hoy no te puedo decir que los datos de la campaña de vacunación son buenos porque se han inyectado solo 187.000 dosis, la cifra más baja del último mes. Parte de esa culpa la tienen los retrasos de AstraZeneca, de Janssen. Así que, por eso, es una gran noticia que la Agencia Europea del Medicamento haya dado luz verde a vacunar con Janssen. Está muy bien que analicen, investiguen, que se tomen el tiempo que quieran y necesiten, pero este episodio ya lo hemos vivido dos veces al menos. Primero se suspendió AstraZeneca. Todo el mundo sabía que era temporal. Se analizó, se concluyó que los riesgos eran inferiores a los beneficios. Para esto no hay que estudiar mucha medicina. Algo calcado a lo que ha pasado con Janssen. Digo yo que para esto tampoco había hecho falta esperar una semana y perder el tiempo con la que está cayendo. Lo anunciaba la directora general de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cook.
No tengo que recordar la cantidad de gente que está sufriendo en Europa por culpa del coronavirus, y esta vacuna juega un papel fundamental para luchar contra la pandemia.
Reconoce que hay un posible vínculo de la vacuna con los 6 o 7 casos de trombos en Estados Unidos. Recordemos, 6 o 7 casos entre 7 millones de personas vacunadas. Un 0,00008%. Bueno, ahora Johnson & Johnson, deprisa y corriendo, tiene que reanudar el envío de la vacuna. Aquí en España toca empezar el reparto de las primeras dosis de la compañía que llegaron el miércoles pasado. Son 146.000 dosis que ya están aquí, almacenadas, y a las que habrá que sumar otras 154.000 que llegarán a lo largo del mes de abril. Sinceramente, 300.000 con la que está cayendo no son tantas. Lo bueno, son monodosis. Servirán para inmunizar con un solo pinchazo a personas entre 70 y 79 años, que siguen siendo un sector muy vulnerable. Esta no ha sido la única noticia del día sobre vacunas. Sanidad también ha decidido que no va a dejar que pase más tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Lo habían pedido en Andalucía o Cataluña, también otros expertos del sector. Incluso se estaba aplicando en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, pero aquí en España no se espacian dosis. Yo creo que la solución es que lo pida Díaz Ayuso y así dentro de una semana lo aplicarán. El Consejo Interterritorial de Salud tendrá que ratificarlo mañana, pero la Comisión de Salud cree que es mejor seguir con el criterio de las farmacéuticas, aunque eso suponga que tardemos más en la inmunización del rebaño. Bueno, resumiendo, espero y confío que el respaldo a Janssen logre dar por concluida la polémica con las vacunas, ya está bien del espectáculo, y que los médicos, enfermeros y personal sanitario que se están dejando la voz pidiendo que nos vacunemos se puedan centrar única y exclusivamente en eso, en inyectar vacunas, y no en esperar a lo que se decida en los despachos de la OMS, la EMA, la comisión, el laboratorio, el padre que lo fundó, la consejería, el gobierno. Nos estamos jugando la vida.
Expósito.
La linterna.
Más allá del coronavirus, el gran titular del día es la retirada de la reforma con la que el gobierno pretendía rebajar la mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial. Las claves de este movimiento las tiene Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La presión de la Unión Europea ha forzado al gobierno a desistir de la controvertida reforma del sistema de mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial. La iniciativa era formalmente de PSOE y Podemos, pero la renuncia ha sido desplegada por Juan Carlos Campo.
esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo, se propondrá a los grupos parlamentarios que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo.
El intento de desviar la atención del cerco desplegado durante estos meses a la separación de poderes ha llevado al ministro a descargar la responsabilidad de retomar las negociaciones en el PP en la confianza de culminarlas tras las urnas en Madrid. Pero cual elefante en cacharrería se ha aparecido Jaume Asens.
Hay que salir de esta situación de bloqueo. Hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
Llamadas de por medio, desde Podemos han atribuido a un malentendido la salida de Asens y hasta han dado por retirada la iniciativa desde hace días. En la web del Congreso aún consta como registrada.
En unos minutos vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para analizar esta decisión. Antes nos vamos hasta Bruselas porque ya tenemos la primera reacción de la Comisión Europea. José Luis Consejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa califica como una buena noticia que el gobierno de España haya retirado definitivamente la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De todas formas, desde la Comisión Europea aseguran que esto en ningún caso es suficiente. Piden una reforma de este organismo cuanto antes y de acuerdo siempre a las recomendaciones y estándares europeos. Es una buena opción retirar esta reforma que cambiaba las mayorías para elegir a los jueces de este organismo, ha dicho el comisario de Justicia. De todas formas, cuanto antes queremos una reforma del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas había mucha preocupación por esta reforma impulsada por el Partido Socialista e Unidas Podemos. Tranquilidad, por tanto, en la capital comunitaria. En cualquier caso, piden a todas las fuerzas políticas en España un compromiso para conseguir una reforma cuanto antes.
La crónica de tribunales tiene hoy más titulares importantes. Se confirma que la familia Pujol será juzgada en la Audiencia Nacional, entre otros delitos, por organización criminal o blanqueo de capitales. También el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite los recursos de PP y Vox contra la Ley de Educación, la Ley CELA. Carmen Lavalle.
Tanto el Partido Popular como Vox consideran que hay argumentos jurídicos de sobra. Valoran positivamente la admisión a trámite de sus respectivos recursos. Los populares creen que es un mensaje tranquilizador para muchas familias preocupadas por las consecuencias de la reforma sobre la educación concertada, la especial y la diferenciada. Sandra Moneo es portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso.
Es un primer e importante paso para la defensa de las libertades educativas, para que los padres puedan elegir el centro educativo de su preferencia.
En su recurso, el PP impugna 16 artículos de la ley CELA y, como Vox, también subraya la falta de garantías para que el castellano sea lengua vehicular en toda España. Georgina Trías es portavoz de Vox en la Comisión de Educación.
Esperamos que en esta ocasión el Constitucional resuelva rápido.
Y mientras esto sucede, utilizarán a su favor el margen que la propia ley CELA deja a las comunidades autónomas para hacer valer las libertades educativas allí donde gobiernan, mientras siguen peleando para que puedan ejercerse en todo el país.
En clave económica, CaixaBank plantea un ERE para más de 8.000 empleados, cerca del 20% de su plantilla en España. El objetivo es que haya el mayor número posible de bajas voluntarias. Susana Moneo.
Es la propuesta presentada hoy a los sindicatos. El criterio principal para las salidas va a ser la voluntariedad. También se tendrá en cuenta la capacidad, la valía del empleado. Las bajas se van a repartir a la mitad entre mayores y menores de 50 años, precisamente para no perder a todos los trabajadores que tienen una mayor experiencia. CaixaBank justifica el ajuste por causas productivas y organizativas, también de la realidad del mercado, tanto por la persistencia de los tipos de interés negativos como el avance de la digitalización de los clientes. Además, la entidad expresa su compromiso con un plan de recolocación y acompañamiento de todos los afectados para facilitar su incorporación y adaptación a nuevos puestos de trabajo. La propuesta contempla el reajuste de más de 1.500 sucursales por la duplicidad en que van a incurrir por la fusión. Se tendrá en cuenta la distancia entre las oficinas, su competencia y el tamaño de la localidad.
Y la noche nos deja las primeras grietas en la Superliga Europea de Fútbol que ha estallado esta semana. La prensa británica cuenta que el Chelsea se baja del proyecto y podrían seguir otros clubes como el Manchester City, a los que está presionando el gobierno de Boris Johnson. Además, el Barça supedita su continuidad a que lo ratifiquen los socios. Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Olmo, José María, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, currando un poquito. Jauregui, Fernando, ¿qué tal?
Pues aquí estamos también. No más.
Ay, perdón, que me da la tos. Oye, digo, fijaros en un titular. Vacunas, poder judicial, alguna cuestión económica muy importante hoy, resultados. ¿Con qué abrirías mañana si tuvieras un periódico, Fernando?
Pues yo abriría con el Poder Judicial, me parece que es muy importante. Lo que nuevo toque de Europa. Es que nos están dando toques en muchos temas. Yo abriría con toques de Europa a España, que tiene que cambiar. España tiene que cambiar el modelo de hacer política, así como suena, porque es que ya son muchos toques. Este del Poder Judicial es muy importante desde mi punto de vista.
Ahora profundizamos. Olmo, José María.
Yo coincido, porque creo que esto que está ocurriendo, no sé si somos capaces de calibrarlo, precisamente porque está ocurriendo tan cerca de nosotros. El hecho de que haya tenido que intervenir la Unión Europea para frenar una reforma que, como decía yo en el avance, nos equipara casi con un régimen totalitario, es de una gravedad increíble. El hecho de que 2.500 jueces hayan tenido que acudir a Bruselas para pedir ayuda implica, o mejor dicho, indica un poco cómo se está produciendo un desbordamiento continuo de los límites del Estado de Derecho.
Vuestros deseos son órdenes. Vamos a analizar el asunto. Me abría huevo. Anda. Perdona.
Es verdad que no lo habíamos hablado.
O sea, querías que te hiciéramos el programa, ¿no?
Es verdad. Pero
para eso tengo un invitado, para que hable él. Jorge Fernández Vaquero, juez, es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo valoráis este paso del gobierno, esa retirada de lo que ya presentó? Bien, es cierto que no es de motu propio, es porque parece que nos obligan. ¿Cuál es vuestro análisis?
Bueno, pues nosotros digamos que valoramos este anuncio que ha hecho el gobierno en tres niveles distintos. El primer nivel, que es el más superficial, pues es de satisfacción, ¿no? Porque al final, aunque la reforma es verdad que se había dejado un poco en la nevera o en el cajón y no se estaba tramitando, pero seguía ahí como una amenaza latente, ¿no? Entonces el hecho de que se retire, como han anunciado que piensan hacer, pues es una buena noticia. Entonces, este primer nivel sería de satisfacción. Descendiendo un poco, ¿no? Lo que nos preocupa es que, como estaban comentando, haya tenido que ser la intervención de la Unión Europea la que haya hecho que el gobierno frene esta iniciativa, que era a todas luces disparatada. E incluso la propia Comisión Europea ya lo había dicho, es decir, no, ya se sabía que no gustaba esta reforma en Europa, pero hasta que no se ha producido esta intervención directa, aunque por medios, digamos, cuasi diplomáticos, pues no lo ha retirado el gobierno. Y esto nos preocupa porque indica quizás una voluntad del gobierno que no va en la línea que estamos necesitando en este país para reformar las cosas para bien. Y el último nivel de análisis es que, pues esto lo único que hace es dejar las cosas en el mismo punto en el que estamos. Es decir, el hecho de que se retire una reforma que no está aprobada significa, como digo, que desaparece esa amenaza, pero ojo, que no ha cambiado nada. Seguimos ya Exactamente en el mismo punto.
Sí, sí, que no estamos para tirar cohetes, es evidente. Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, don Jorge?
Pues, buenas noches.
Yo le quería preguntar qué piensan ustedes, en la Francisco de Vitoria, de esta recomendación que ha hecho el comisario europeo de justicia, el señor Reinders, al gobierno español, bueno, a las fuerzas políticas españolas, primero para que se entiendan de una vez y reformen y renueven ya el Consejo del Poder Judicial, pero segundo, para que un poco más a largo plazo, pues se cambie el sistema de elección de manera tal que se garantice que no menos del 50% de los jueces serán elegidos por los propios jueces. ¿Qué le parece? ¿Qué valor le dan ustedes a este? Bueno, es un toque de atención, no cabe la menor duda, ¿no?
Pues le damos mucho valor, porque al final lo que está poniendo de manifiesto el comisario Reinders es que lo que estábamos comentando, no basta con retirar la reforma, no basta ni siquiera con renovar el Consejo, porque el problema no es que el Consejo esté bloqueado, el problema es que está politizado y lo que hay que hacer es despolitizarlo. Y eso es lo que nos están diciendo hoy con una claridad rotunda, ¿no? Es decir, bueno, sí es evidente que una institución que lleva 2 años en situación de interinidad se desprestigia, y más en el contexto político español de los últimos años, así que pues sí, verdaderamente deberían de proceder a su renovación, pero ojo, porque no basta con renovarlo, porque si no arreglan ustedes el problema de fondo, que es el del sistema de elección que da lugar a esa imagen de politización, pues entonces no hemos avanzado nada. Por eso le damos un valor extraordinario, porque más allá de los matices de cómo hacerlo y de qué manera, viene a coincidir con las reivindicaciones desde hace muchos años de las asociaciones judiciales.
Yo creo que Olmo, para nada sería necesario, perdona, para nada sería necesario reformar la Constitución para esto, yo creo.
No, en absoluto.
Para nada, en absoluto. O sea que tampoco es tan complicado.
Bueno, tan complicado como que la reforma que ya han aprobado para limitar las funciones del Consejo mientras está en situación de interinidad, que han tardado 3 meses. Pues en esos mismos 3 meses pueden hacer la reforma necesaria para que el sistema de elección sea el que nos están diciendo desde Bruselas.
Sí, seguramente solamente hay que querer hacerlo, que no está solo, mal solo eso, como vamos, condición. Vamos. Olmo.
Sí, buenas noches. Yo le quería preguntar, más allá de la reforma, sí que se está produciendo una erosión de las instituciones democráticas, que va más allá de los jueces. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de que haya una fiscal general del Estado que ha sido ministra del PSOE y de que en otras instituciones, por ejemplo, la policía judicial, como ha ocurrido con el coronel Diego Pérez de los Cobos, fuera cesado por estar investigando algo que el ministro del Interior no quería que investigara. Estamos en una deriva de las instituciones que también afecta a los jueces. Y yo le quería preguntar si ustedes se sienten, si el colectivo que usted representa se sienten señalados por esta situación, por este auge de los populismos, por estar continuamente o haberse convertido en un foco continuo de críticas, pues en el proceso de los independentistas, cuando hay una investigación que afecta a Podemos de Podemos, cuando hay una investigación que afecta a otro partido de otro partido. Si, ¿cómo viven ustedes esta situación? Y si tienen la percepción de que está deslizándose efectivamente hacia el sistema, hacia una especie de descomposición o de erosión, si es salvable eso.
Bueno, pues la verdad es que sí, fíjese lo que le digo. Nosotros, como colectivo profesional, por la función que desempeñamos, somos especialmente sensibles a todo aquello que supone desbordamientos de las reglas del Estado de Derecho, de la legalidad, a conductas que aparentemente son ilegales, pero que nosotros vemos que más que ilegales lo que revelan es una forma de entender el ejercicio del poder peligrosa desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de la democracia, en fin, de todo aquello que hoy día tenemos y que todos queremos conservar. Entonces, los jueces sí estamos sintiendo esa presión o ese peligro y nos sentimos de alguna manera señalados en los términos que usted comenta. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque los problemas políticos que se derivan pues de los propios resultados electorales y los problemas que tenemos han hecho que los partidos políticos no lleguen a demasiados acuerdos en asuntos importantes y acaba siendo algún tribunal de justicia el que tiene que tomar decisiones de las que luego depende la salida política. Y eso es un problema, evidentemente, porque el sistema judicial no está para eso y acaba asumiendo un foco de atención que no le corresponde. En segundo lugar, porque estamos viendo cómo se están produciendo ataques permanentes que en realidad no son críticas de resoluciones, sino que son, aprovechando la crítica a una resolución, ataques a la propia legitimidad de los jueces. Se ataca nuestra ideología, nuestro posicionamiento supuestamente político, que si estamos al servicio de unos o en connivencia con otros. Estos son comentarios que se han oído en los últimos tiempos. Y luego vemos que se están produciendo actuaciones, como decía, que son reveladoras de una forma de entender el ejercicio del poder peligrosísima, pues como el caso del que coronel Pérez de los Cobos, del que, por ejemplo, Francisco Vitoria, ya en su momento vimos que la gravedad exigía la dimisión del ministro del Interior, o como estamos viendo con la reforma esta del Consejo General del Poder Judicial, etcétera. En definitiva, sí estamos de alguna manera especialmente sensibles con la situación de degradación institucional que se está viviendo.
Y una última cuestión por mi parte, juez. Perdón por la autocita, pero yo me refería antes a que la separación de poderes desde el punto de vista del legislativo y el ejecutivo es una quimera, es un absurdo. La clave de bóveda es la justicia. Digamos que es lo que sustenta todo el Estado de Derecho y es a por lo que van.
Bueno, en términos generales, la clave de bóveda del sistema debería ser el Parlamento, que es donde está representada la voluntad ciudadana. Y de hecho yo creo que gran parte de los problemas que tenemos se debe a que el Parlamento, el legislativo, ha desaparecido en sus funciones más importantes. Pero bien, dicho esto, y teniendo en cuenta la situación que tenemos en España, sí creo que hoy día el Poder Judicial es el único poder que escapa, el único poder que ejerce verdaderamente de contrapeso porque escapa al control político. Y por eso está un poco en la diana. Sí, sí lo percibo de alguna manera, como usted lo dice.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias y mañana suerte en el trabajo, que es complicadito, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, juez. Buenas noches. Oye, ahora entraremos al politiqueo Olmo y Jáuregui, pero estaba pensando yo esta tarde en los altos funcionarios del Estado. Los jueces son altos funcionarios del Estado. Los militares son altos funcionarios del Estado. Los embajadores y diplomáticos, y Jáuregui, tú y yo tenemos buenos amigos, son
pues
altísimos.
Se acaba de morir un amigo mío.
Estupendo. Pues mira, son altos funcionarios. Estupendo. Sí, me parece que sé de quién hablas.
José Joaquín Puig de la Bella Casa.
Puig de la Bella Casa, sí, señor. Ojo,
de valores,
ojo, si me permites el paréntesis, un personaje clave en determinados años de la reciente historia de España.
Porque hizo algo, claro, hizo algo que muchos periodistas y muchos políticos y algún presidente del gobierno no se atrevió a hacer, que fue advertir al jefe del Estado de que la deriva por la que iba no iba,
sí,
no iba bien. Y se atrevió,
el rey Juan Carlos, por cierto.
Le costó muy caro.
Bueno, sí, digo, perdón. Que esos altos funcionarios, y ahí he metido a este juez que le hemos tenido al teléfono, tienen que estar flipando con cosas que tienen que estar oyendo, defendiendo en altos organismos, varapalos en la comisión, en cumbres internacionales, en misiones internacionales. ¿No os parece que es un marrón el que se están comiendo esta gente que lleva toda la vida estudiando? No sé, Olmo.
A ver, yo es que creo que en realidad el gobierno no está teniendo mucho en cuenta a los altos funcionarios. Ha nombrado a 1.200 asesores, personal de confianza que en gran número está sustituyendo a funcionarios de carrera. Puestos que antes ocupaban funcionarios, ahora los ocupan personas de designación digital. y llama la atención, sobre todo viniendo de un gobierno que dice defender tanto lo público. Pero más allá de eso, es que a mí también me preocupa lo que decía el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, porque es evidente que se está produciendo una degeneración de las instituciones y en gran medida eso tiene que ver con esta vocación pues casi absoluta, de poder casi absoluto, que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de que tiene una enorme fragilidad en el Congreso de los Diputados, está intentando controlar todo lo que puede, todo lo que está en el entorno de Moncloa, para evitar cualquier tipo de contestación interna, ¿no? Eso pasa por echarle la bronca a la oposición en las sesiones de control al gobierno, que es una paradoja que no deja de sorprenderme, todos los miércoles ocurre, pero también pasa por controlar el CIS, por controlar la Fiscalía General del Estado, como decía, también por cesar a mandos de la Policía Judicial que están investigando a dirigentes del Partido Socialista, como ocurrió con Pérez de los Cobos, pero también con otros altos cargos, o incluso a socios del Partido Socialista, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña. Pasa por controlar el Consejo de Transparencia y pasa también por controlar el máximo órgano de gobierno de los jueces. En realidad, no es que el Partido Popular esté bloqueando. El Partido Popular está poniendo unas condiciones que al Partido Socialista y a Podemos no le valen. Porque lo que quiere el Partido Socialista y Podemos es tener un control total también de ese órgano, que es la última pieza que le falta para poder tener, como decía, pues un control casi total, totalitario, de lo que ocurre en el Estado de Derecho. Mm. Es verdad que vivimos un proceso, además, de descomposición también política por los propios socios que de este gobierno. Al final, digamos que el baremo moral que se aplicaba hasta ahora saltó por los aires en el momento en que Pedro Sánchez se apoya en la moción de censura en dirigentes que están en la cárcel o fugados por dar un golpe de Estado en Cataluña, o que utiliza de ya de forma recurrente, sin ningún tipo de vergüenza, el apoyo de un partido como como los herederos de Batasuna, ¿no? Como Bildu, un partido que bueno, ahora no hay violencia, pero sigue celebrando los Ongietorris, sigue acosando a personas que piensan distinto, sigue acosando a partidos políticos que hacen campaña en el País Vasco y Navarra, única y exclusivamente porque no piensan como ellos. Y eso ha provocado un terremoto moral. Ha provocado que realmente, digamos, que se venga abajo el armazón, que era el que guiaba un poco por lo que se consideraba hasta ahora correcto o incorrecto, ¿no?
Lo que nos faltaba. Jauregui.
Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio muy importante el que viene. Yo creo que el día 5 de mayo vamos a notar que se aceleran muchas cosas. Por cierto, me aseguran que el día 5 de mayo, o 6 o 7, vamos, ya me entiendes, se empezará a negociar la renovación del Consejo del Poder Judicial un poco más en serio, porque van a pasar cosas, claro, en función un poco de los resultados, pero esos resultados van a tener una influencia sobre la política nacional. Y eso va a afectar, por supuesto, a los funcionarios. España tiene un funcionariado bastante competente, lo que pasa es que se degrada si no se le utiliza convenientemente, y se va viendo que hay un intento de apropiación de parcelas del Estado por parte de un sector del gobierno, por lo menos, sino de todo el gobierno, pues claro, eso se va degradando. Pero yo, sinceramente, quiero ser optimista, porque veo que, por ejemplo, hombre, nos hayamos dado cuenta, ¿no?, en este último mes y pico, pues, por ejemplo, la coalición del gobierno se ha desgastado notabilísimamente. La salida de Pablo Iglesias es una salida muy importante, porque Yolanda Díaz no tiene nada que ver con él, nada que ver. Que ha dejado ahí dos peones, que son Jone Belarra e Irene Montero, que no pintan nada. Yo creo que eso va a ser importante sin la menor duda. Yo creo que el presidente del gobierno se tiene que dar cuenta de que así no puede seguir. Yo no digo yo que haga unas elecciones ni una crisis, no, es que así, tal y como vamos, no puede seguir. Ya te digo que el cambio de modelo hacia una mayor transparencia, que nos están obligando los europeos, dicho sea de paso, y no solo en el Consejo del Poder Judicial, nos lo están obligando en muchas cosas, ese cambio de modelo va a ser absolutamente imprescindible, porque si no, además, es que no nos van a dar un euro, así como suena. Que es que no, esto no es una advertencia gratuita, es que lo estoy oyendo en muchos sitios y con varios amigos que tú y yo, por cierto, compartimos en Bruselas,
sí.
Te lo dicen muy claramente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si no cambiamos, nos vamos al tacho, pero como no nos podemos ir al tacho, pues habrá que cambiar algo, por lo menos, para que todo siga igual o un poco mejor, creo yo.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que estoy convencido que la conversación con el comisario de Justicia, como semanas atrás con la propia von der Leyen, van, como hagáis esto, cuidadito con la pasta. Y hoy el ministro de Justicia le habrá dicho a Sánchez o a quien correspondiera, oye,
no puede seguir así,
que me ha dicho este que cuidado con la pasta.
Sí,
y a partir,
Ángel,
de ahí, pues oye...
Pero Ángel, perdona, tenemos que incidir en el tema de la transparencia. Tenemos unos índices de transparencia infinitamente menores, que los de la mayor parte de los países europeos más occidentalizados, si se puede decir así. Que nos hayamos enterado, prácticamente por un descuido de la secretaria de Estado de Hacienda, de que ha habido más de 100 reuniones con Bruselas sobre el tema de la aplicación de los fondos europeos, y no se haya informado de nada a la opinión pública, al ciudadano, esto me parece que quieres que te diga muy paradigmático. Esto sería impensable en un país como Alemania o en un país como Francia, o ya no te digo nada, en el Reino Unido. Esto sería impensable, la verdad. Pues esto, ahí, ante eso estamos.
Bueno, yo creo que a lo mejor este anuncio no se habría producido hoy si ayer no anuncia la comisaria de Transparencia que ha tenido una reunión con el ministro de Justicia, ¿eh? Porque hace un comunicado donde deja muy claro cuál es la posición de la comisión.
El señor Reinders, perdona... Sí, ha dicho cosas. Está diciendo
sí, ha dicho cosas hoy. Bueno, había dicho cosas hace tiempo, pero esta última conversación que se produce ayer, que yo sepa, no estaba en el radar de los medios de comunicación, precisamente por ese ánimo de ocultación del gobierno, y es la Comisión Europea la que desvela lo que ha pasado en esa conversación.
El gobierno tiene que saber que el radar está siempre ahí, y que más tarde o más temprano siempre hay algo, alguna nota que emite en ese radar. Y esto, se tienen que dar cuenta que las cosas no se pueden permanecer ocultas indefinidamente, porque no puede ser.
Bueno, yo creo que el gobierno hace tiempo que se ha dado cuenta de que, por mucho que los medios de comunicación nos esforcemos por hacer nuestro trabajo, hay algunos escándalos que se tapan dejando pasar el tiempo. Los medios de comunicación hemos publicado informaciones muy graves que afectan a este gobierno y también a otras instituciones, y por desgracia últimamente lo de dimitir no está de moda.
No parece.
Pero en este caso en concreto, insisto, estoy convencido de que si ayer la Comisión Europea no hace público el contenido de esa conversación con el ministro Campo, Probablemente hoy no habríamos tenido este anuncio.
Y
fijaos, es que es de una gravedad increíble el hecho de que hasta ahora ni siquiera se habían dignado a retirar la reforma, porque seguían amenazando con ella. O sea, seguían barajando la posibilidad de presionar al Partido Popular.
Sabiendo, porque lo sabían, que no era ni siquiera planteable. Oye, permitidme este audio es muy cortito, Hablando de las vacunas, bueno, pues ya sabemos lo que pasó con Janssen, se va a aplicar, no va a haber, se van a espaciar las semanas entre la primera y la segunda dosis por ahora. Mirad lo que ha dicho la ministra de Sanidad. El gobierno va a vacunar a policía y guardia civil en Cataluña porque es la única comunidad que no lo está haciendo. Mira.
Cuando comiencen a vacunar y retomarse los grupos esenciales, seremos nosotros quien vacunaremos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
¿Nos parece un escandalazo? O sea,
No había caído en esto.
No, yo acabo de...
Te has dado cuenta tú, pero que yo no había caído.
Es brutal. O sea, en Cataluña no están vacunando a policías y guardias civiles y estos tíos siguen siendo los socios del gobierno de España. ¿Pero estamos locos?
Están jugando con la vida de funcionarios.
Pero bueno,
me parece de una gravedad. Estoy de acuerdo.
Es increíble.
Sobre todo, además, porque lo que hace es objetivar esa forma, ese desprecio con el que el gobierno ha tratado siempre a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Y lo que hace el gobierno con este anuncio, el Ministerio de Sanidad, es darle carta de naturaleza a ese desprecio. Es vergonzoso que este gobierno permita que la Generalitat pueda hacer eso. Es que es inaceptable.
Pero yo creo que ese cambio de paradigma que estábamos hablando va a afectar también a los socios, al gobierno Frankenstein. Es que ya no puede ser, simplemente no puede ser. Es que se escapa a cualquier lógica, a cualquier principio de sentido común. Esquerra está ya en otro mundo, en otra cosa. Muy peligrosa, por cierto, para la estabilidad y para muchas cosas, pero está en otra cosa. No sé si formarán el gobierno la semana que viene o dentro de dos semanas. Yo creo que no van a permitir hacer nuevas elecciones. Antes del 24 de mayo llegarán a un acuerdo, supongo. Y ese acuerdo pues será malo para la gobernación del Estado, para el gobierno central y para todos nosotros, sin la menor duda. ¿Cómo diablos vas a poder pensar que puedes seguir en una alianza con esos señores? Que era una alianza, dicho sea de paso, bastante personal de Pablo Iglesias. El que estaba alentando esa coalición dentro de la coalición Esquerra Bildu, era sobre todo Pablo Iglesias. Por eso digo que la salida de Pablo Iglesias del gobierno tiene una importancia inmensa.
Bueno,
porque,
era Pablo Iglesias y a quien votan en la investidura es a Pedro Sánchez, Fernando.
Sí,
si
pero
resulta que el pacto lo hace Pablo Iglesias.
No. El que mantiene esa coalición dentro de la coalición, el que la mantiene, el que la alimenta, era Pablo Iglesias. No te quepa la menor duda. Ahora, ¿eso quiere decir que va a estallar? Hombre, pues inmediatamente no, pero que todas esas reuniones que se iban a hacer, la mesa de negociación y todo eso queda a calendas grecas. ¿Cómo van a hacerlo con un gobierno independentista que lo primero que va a pedir va a ser un referéndum, lo segundo la salida de los presos y la tercero la independencia ya?
Y no eso vacunan a policías, es impresionante.
Y no, claro, oye, pero déjame, es que eso es el detalle cutre y
es propio de un régimen. Bueno, es que yo creo que es muy significativo.
Es increíble.
Porque
oye,
es
déjame,
propio de un régimen sectario, deshumanizar de esa manera al que consideran contrario.
Me he pasado tres minutos y tengo que irme a publi. Perdóname dos minutín.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
La espada celestial.
Su filo parece limpio, porque hace que la sangre resbale.
Es preciosa. Todavía puedes devolver la espada.
Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad que te hará digna de usar la espada celestial.
¿Por qué quieres instruirme?
Quiero tener un discípulo.
Tigre y dragón.
Tan solo obedeceré a mi espada.
Una película de Ang Lee. Ganadora de 4 premios Oscar. El sábado por la tarde, 1 abril de Oscar, en 13.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, nuestro compañero del Confidencial, con Fernando Jáuregui, nuestro compañero de toda la vida. Nos vamos a Estados Unidos. Permitidme que creo que hay noticia de última hora o la va a haber enseguida. Juan Fierro, Washington, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Pues que estamos a punto de conocer el veredicto del jurado en el caso de George Floyd. Hablábamos a las siete y media de que esto podía ser cosa de una hora o de semanas. Bueno, pues al parecer ha sido cuestión de 9 horas lo que ha estado deliberando el jurado en el caso de George Floyd, y en unos minutos tendremos la decisión del jurado sobre los 3 cargos a los que está acusado el policía Derek Chauvin: asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Como te digo, la decisión del jurado ha sido rápida, mucho más rápida de lo que todo el mundo esperaba. Se esperaba al menos unos días de deliberaciones en la búsqueda de ese veredicto, pero no, ya hay veredicto y dentro de unos minutos vamos a conocer ese veredicto.
Mala señal para el acusado, que sea tan rápido.
¿Eso sí crees, Juan?
Sí, y eso es lo que dicen todos los analistas. La primera consecuencia es que no hay el jurado es unánime, hay una decisión unánime, es decir, no hay imposibilidad de que se llegue a un veredicto, y la verdad, como dice Fernando, es que esto son malas noticias para el policía.
Pues,
veremos, a ver.
Pues que se chinche.
Estaremos atentos. En cuanto quieras, ya lo sabes, pides paso. Gracias, Juan. Chicos, os planteo otro asunto tremendamente delicado, complejo. Renfe va a pedir la inmediata retirada del cartel electoral de Vox, que carga contra los MENAs, menores inmigrantes no acompañados, colocado en las instalaciones de Renfe Cercanías Madrid. Viene a comparar, por así decirlo, pensiones con el gasto de los MENAs. Un menor no acompañado cuesta 4.700 euros al mes. La pensión mínima es 476 euros.
Parece que es falso eso, además, ¿eh?
Bueno, parece, más allá de no, que
es
sea...
Que parece, no, es que además es falso. Es decir, a mí me parece muy mal el cartel electoral, pero además creo que se falsea la realidad, no cobran ese dinero. Esto es lo que me han dicho, ¿quién puede decírmelo? Vamos.
¿Cómo lo veis?
Yo mal. Ya te digo que me parece... No, es que... A ver... Los MENAs, no puedes estar incitando al odio a alguien. A mí, los MENAs ya sabemos que a veces que se constituyen en bandas peligrosas, son muy conflictivos, pero esta generalización así, esta comparación así entre la abuela y el MENA, entre lo que cobra la abuela y lo que no cobra el MENA en realidad, me parece primero demagógica
Segundo, incitadora a las peores pasiones. No es una campaña electoral, lo que así no debe hacerse una campaña electoral.
A mí no me gusta. A mí no me gusta tampoco. Primero porque, a ver, los MENAs son chicos no acompañados que llegan a España en unas circunstancias especialmente frágiles. Eso no quiere decir que no puedan cometer delitos, que muchos de ellos lo cometen.
Y que haya que pagar por ellos cuando lo hagan, claro.
Y que tengan que pagar por ellos.
Pero no todos van embozados como si fuesen forajidos, como les ponen en el cartel.
Y que no deben de estar vigilados, y que no deben de cumplir una serie de condiciones, igual que cualquier otro adolescente. No quiero decir eso. Pero estamos hablando de personas que están en unas circunstancias muy delicadas, que probablemente han abandonado a sus familias, o sus familias los han abandonado a ellos, para que emprendan un viaje a un país que no conocen. Obviamente son víctimas de las mafias, víctimas de grupos organizados, de delincuencia de todo tipo, que pueden aprovecharse de ellos o pueden pues simplemente desviarlos por el mal camino. Yo creo que hacer campaña apelando a las bajas pasiones, utilizando como instrumento a estos jóvenes, a estos niños, cruza cualquier límite moral. Y más allá de que, además, dudo mucho de que el propio recurso al presupuesto pueda ser utilizado como argumento. Porque, claro, ¿cuánto cuesta una víctima de violencia de género? ¿Cuánto cuesta un enfermo terminal que está en un hospital? ¿Qué hacemos? ¿Lo desconectamos? Porque cuesta mucho. ¿Dejamos de proteger a una víctima de violencia de género? ¿Dejamos de ayudar a una víctima del terrorismo porque está recibiendo una pensión? Es que me parece que va más allá de la demagogia, como decía Fernando. Creo que es muy grave y además
trasladar
el debate a problemas, o mejor dicho, aporta o vende soluciones fáciles a problemas extremadamente complejos. Porque la solución que propone Vox, ¿qué es? ¿Dejar a estos niños en la frontera? ¿Dejarlos flotando en el mar para que se mueran? ¿Qué hacemos con estos jóvenes que llegan? Porque es que es evidente que están llegando. ¿Cuál es la solución de Vox para estos jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? Yo creo que probablemente ninguna de las soluciones reales va a agradar a los votantes de Vox. Y cuando llegue ese momento, lo que se va a generar es frustración. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es afrontar los problemas desde un enfoque real. Lo que hace Vox, por ejemplo, con el tema de la inmigración ilegal, es exactamente lo mismo que está aplicando desde hace años el Partido Socialista y el Partido Popular. Que cuando un inmigrante ilegal llega a España, se le abre un expediente de expulsión y que en muchos casos, cuando hay inmigrantes que son condenados e ingresan en prisión, tras salir de prisión son devueltos a sus países. Eso ya está ocurriendo. Pero en el tema este de los MENAs, yo creo que Vox tiene un discurso muy peligroso, muy peligroso. Que además lo que hace es invocar las peores pasiones de sus votantes. Y ahí a un partido se le exige más responsabilidad.
¿Cómo veis el asunto? Nos quedan 4 minutillos para que llegue julio. ¿Cómo veis el asunto de la campaña? ¿Cómo está desarrollando? ¿Qué prevéis? ¿Qué resultados mojáis? Seguro que os mojáis directamente.
Me está dando la impresión, Ángel, de que Pedro Sánchez está algo más retirado de la primera línea de combate, porque no le está saliendo bien. Le está saliendo mal. Está engrandeciendo la figura de a quien él ha convertido su rival. En realidad debía ser la rival de Ángel Gabilondo, pero la ha convertido en su rival. Me da la impresión, por lo que estoy viendo así en los últimos minutos o en las últimas horas, que, en fin, vamos a levantar un poco el pie del acelerador, no vaya a ser que nos equivoquemos mucho, Iván, en esto. Y yo creo, me dicen, por otro lado, que Iván Redondo está ensayando otra estrategia de más cercanía a la izquierda, digamos, más cercanía a los partidos a su izquierda, porque lo de Ciudadanos no les funciona. Los trackings y las encuestas dicen que Ciudadanos mayoritariamente, inmensamente, hacia donde van es hacia el Partido Popular, que es donde acabarán seguramente después de las elecciones. Entre las muchas modificaciones que va a haber después del 5 de mayo, desde luego una de ellas será, yo creo, la absorción, la fusión por absorción de Ciudadanos por el PP. Y desde luego casi ninguno se está yendo hacia los postulados del PSOE. Eso es lo que están comprobando. Así que eso puede ser un giro interesante que obligará a Gabilondo a aceptar cada vez más al extremista Pablo Iglesias, que eso es mal asunto para Gabilondo. Gabilondo ahí no tiene que estar nada contento, desde luego, me imagino.
Yo lo que veo es una euforia en el centro-derecha que se puede convertir en desastre la noche del 4M. porque si nos fijamos en lo que dicen las encuestas, que al final es el único elemento de juicio que tenemos, no está tan clara la mayoría absoluta del bloque Partido Popular Vox. Es verdad que la tendencia para Ayuso es claramente favorable y que luego en el Partido Socialista se están produciendo algunos titubeos, por ejemplo Gabilondo, que ha decidido rectificar sobre la marcha la estrategia esta de ir anunciando poco a poco miembros de su futuro hipotético gobierno. Una estrategia que, por otro lado, no tenía ningún sentido. Primero anuncia a Hanna Yalul, eso no funciona muy bien. La semana siguiente anuncia a Reyes Maroto, actual ministra de Industria. Pero es que además, claro, obvia que, de nuevo, si nos fijamos en los sondeos, en el caso de que lograra formar gobierno y ser presidente, probablemente tendría que negociar con Más Madrid y con Podemos al resto de miembros de su ejecutivo, con lo cual eran anuncios un poco vacíos y que además no le están sirviendo para remontar las encuestas. Reyes Maroto tampoco es que sea una estrella del rock que mueva masas.
No, él a mí me dijo, Ángel Gabilondo, que no había ofrecido nada a nadie, que no estaba repartiendo cargos todavía. No
bueno, sé, su plan era seguir haciendo anuncios de este tipo para volver a centrar
el
foco.
No, de Reyes Maroto, hablando de Reyes Maroto en concreto, dijo, no, yo no he ofrecido nada.
Bueno, pues, si lo dijo él.
Claro también. Que lo dijo, hombre, pues claro, eso es lo que digo.
Lo dijo él, además, en una estrategia que estaba muy preparada porque empezó por la mañana, el miércoles pasado, luego salió ella a dar una entrevista como por accidente, luego apareció ella en el acto, bueno, estaba todo muy medido por la factoría Moncloa. Pero esa rectificación de estrategia sobre la marcha indica que no están del todo convencidos con cómo están yendo las cosas. Ahora, yo insisto, yo no veo, o al menos por lo que dicen las encuestas, no veo que haya una mayoría tan sólida de Partido Popular y Vox.
Mayoría absoluta, todavía no.
Es que necesitan mayoría absoluta. Porque no, si no
dice
absoluta.
Pepe y Vox. Dice
ahí,
Pepe y Vox.
Ya lo sé, pero te digo que ahí dependerá mucho de que Ciudadanos consiga sus 7 escaños o no, si los consigue, y realmente apoya de una manera definitiva, porque veo a Val, le veo un poco dubitativo, pero bueno.
Ya. No hay ninguna encuesta que se los dé ahora mismo, ¿eh? Pero es verdad que todo puede ocurrir,
porque es posible que mucha gente se asuste ante la posibilidad de un Vox. Si Vox sigue extremando las cosas, como esto de los Menas y tal, y otras cosas que está haciendo, ¿verdad?, no dificultando el acceso a algunos periodistas o dificultando las entrevistas con algunos periodistas, como si fuese Pablo Iglesias, que es lo que hacen, pues hombre, yo creo que ahí puede que mucha gente diga, vamos a votar algo más templado, ¿no? Pero en fin, o a intentar templar un poco que el Partido Popular no se vea obligado a depender mucho de Vox, seguramente. Entonces, ahí yo creo que va a haber movimientos de última hora, entre otras cosas, porque puede que haya sorpresas todavía, José María. A mí me dicen, por ejemplo, que a lo mejor Pablo Iglesias nos da una sorpresita. Cuidado.
Pues lo que faltaba. Personaje.
Sería buena.
Hola, Julio.
Hola, Ángel, José María.
Rapidito,
Julio.
¿Qué tal, Fernando?
Hola, ¿qué tal?
Salao. El Fondo Monetario Internacional ha propuesto hace unos días que los países instauren una tasa COVID temporal, para financiar la salida de la crisis. Esa tasa se aplicaría a los ricos con el objetivo de reducir la erosión fiscal y la desigualdad. ¿Os parece esta una medida pertinente?
A mí sí.
¿Y por qué?
A mí sí. A mí me parece que la crisis COVID va a cambiar muchas cosas. Y una de ellas puede ser incluso la insolidaridad y el muy desigual reparto de riqueza. Esa tasa tiene que hacer frente a unos gastos extraordinarios que no queda más remedio que afrontar, no solo en España, por supuesto, estoy hablando del mundo entero. A mí me parece que la idea es buena. La aplicación, como siempre, al final, lo que siempre fastidia las cosas es la letra pequeña, la aplicación.
¿Qué es rico?
De esa tasa.
¿Qué es rico?
Eso es, por ejemplo, ¿ves? Pues ya, ahí. Me acabas de quitar las palabras de la boca.
Es que tardas tanto.
Y yo tengo que responder con más preguntas, porque ¿y qué tasa exactamente? ¿Y qué porcentaje? ¿Y a quién se aplicaría? ¿Y cómo se cobraría? ¿Y quién la gestionaría? ¿Y quiénes serían los supuestos ricos? Porque claro,
pues le acabas de reventar el guión a Julio César.
¿Sí? Bueno, algunas preguntas sí.
Ah, como pero, no me lo pasas, como no me lo pasas.
No, claro, esta es la gracia, pero la idea, al margen de que el procedimiento no esté claro y falten detalles, la idea, en principio, a ti, José María, ¿te parece pertinente o crees que son fuegos artificiales?
Creo que son fuegos artificiales, porque al final los ricos siempre tienen mecanismos para eludir este tipo de tasas. Y luego, aparte, es que el concepto de rico yo creo que ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo en la última década. Al final, aquí Las empresas ricas de verdad, o los ricos de verdad, son los grandes las grandes plataformas de venta online, por ejemplo.
Ahora voy con
y no hay ninguna medida que pueda tomar el gobierno de España, ni siquiera la Unión Europea, diría casi, que sea capaz de poner el foco en ese problema. Un problema que para mí es clave en el cambio de nuestras ciudades, no solo de las más pequeñas. Este problema va a ocurrir en todas las ciudades. Y además es que son los grandes beneficiados por esta pandemia.
Conviene recordar...
La tasa COVID algunos la están contemplando como un impuesto indirecto sobre el consumo, no un impuesto directo, un impuesto sobre el consumo de productos de lujo.
Ir rapidito todos, que voy fatal hoy, chicos. Julio.
¿Es esta una propuesta que creéis que se podría esperar de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, esto de ponerle no impuestos, sino una tasa especial a los más ricos? Parece una propuesta.
Él propone.
Una organización más de izquierdas.
Propone.
No propone. Sí, igual lo dije mal. Propone. Anima a los países a que la pongan.
Es que eso parece... de las izquierdas y las derechas es que me parece tan de modé.
Está un poco de modé, yo estoy de acuerdo. Pero también me parece inusualmente sensato por parte del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que dijo hace mucho tiempo que nos moríamos demasiado tarde. Acordaos. Esto lo dijo la señora Lagarde en su momento, cuando estaba allí.
Hay algunos casos que igual...
Pues yo espero no hacerle caso.
Bueno.
En el caso de que finalmente se aprobara este...
Eso no se dice ni en broma, yo creo.
Ángel, ¿en quién estabas pensando? Dilo, Ángel.
No me quites tiempo para cosas chorras, José María, que no tengo minutos. En el caso de que finalmente se aprobara esta tasa, ¿hasta cuándo creéis que debería mantenerse? Porque dicen que es exclusivamente para pasar este momento de pandemia. ¿Eso cuál sería el final?
Pues hasta cuando se termine la cosa, que eso será, están cifrándolo en mediados del año 2022, los optimistas, ojalá.
No, ojo, en esta parte del mundo, que la pandemia, el problema es que a mediados del 22 no se elimina la pandemia, claro,
en la inmensa parte del planeta.
En la mayor parte de los países de África, de momento, todavía no se ha puesto una vacuna.
Imagínate.
Ya, pero es que, de nuevo, ¿cuándo consideramos que se ha terminado
esta
y dónde?
Esta es la pregunta que yo hacía.
Es que sabes que en algunos países la bolsa está muy por encima, por ejemplo en Estados Unidos, de cómo se encontraba en marzo del año pasado.
Y mira China lo que ha crecido.
Fíjate.
¿Qué es el virus allí?
Si allí no saben lo que es el virus.
Lo han gestionado bastante bien el virus, los chinos, dicho sea de paso.
Sí, bueno, y vas tú y te crees todo lo que te han contado.
No.
Que han muerto 14.000 personas en Wuhan. Tú y te lo crees.
No, de ninguna manera. Ángel, de ninguna manera.
Pues ya está.
Lo que sí me creo son los datos. Los datos de la economía. Está yendo muy bien. ¿Qué quieres? Hombre, sí, claro.
¿Qué me queda, Ángel?
Pues te quedan exactamente 3 minutos.
Vale. El fondo también considera oportuno un impuesto sobre el exceso de beneficio de las empresas. Por ejemplo, aquellas que hayan podido tener un beneficio extraordinario a pesar de estar en pandemia, como por ejemplo las farmacéuticas, las empresas que ya estuvieran digitalizadas y no les haya supuesto un esfuerzo todo lo que ha ocurrido durante este tiempo.
Esa distribución que decía Olmo, claro.
Y esta medida, los que hayan ganado incluso más de lo previsto en el momento más complicado...
Creo que es un problema que va más allá de la pandemia. Que la pandemia ha acelerado, pero que hay un modelo de empresas que viene para quedarse. Y a esas empresas no se les está cobrando los impuestos que sí se les puede cobrar a los autónomos subiéndoles con un real decreto la cuota, a las pymes, aumentándole el impuesto de sociedades, o a las grandes, a lo que antes considerábamos grandes empresas, que son empresas nacionales, sobre todo, que cotizan en España. Es que el modelo de gran compañía, gran empresa con poder, ha cambiado completamente. Y esas empresas lo que hacen es utilizar el mercado español para colocar su producto, pero luego el beneficio que obtienen aquí no se queda ni en puestos de trabajo, ni tampoco se queda en inversiones, ni en riqueza, ni en patrimonio. Se va hacia Holanda, se va hacia Irlanda, se va hacia Luxemburgo.
Bueno, el fondo no piensa en plataformas, piensa en empresas o en multinacionales que ya estén digitalizadas, no en empresas que vivan exclusivamente de la plataforma.
Pero no puedes confundir la tasa COVID con la tasa Google, ni con la tasa GAFA, evidentemente. Que esa es otra reordenación económica que se necesita el mundo. Pero no coyunturalmente por la pandemia, eso es mucho más grave. Lo que está haciendo Google con la información, y no solo con la información, claro, que es el gran negocio en este mundo, en estos momentos, es muy serio.
Sí, pero ¿a quién le vamos a cobrar la tasa a esta COVID? ¿A CaixaBank, por ejemplo, que acaba de anunciar un ERTE Uno bueno, de 8.000 empleos.
El FMI ha puesto como ejemplo, por ejemplo, a las farmacéuticas. En todo caso, esto no es una novedad, ¿eh? Alemania ya utilizó una tasa especial en el momento de la reunificación.
Pero ya te digo, José María, que yo creo que una tasa al consumo de productos de lujo no estaría mal tampoco. Una tasa especial, específica y coyuntural, es decir, pasajera. Eso no estaría mal. ¿Por qué?
Porque parece, me parece difícil de aplicar.
Un impuesto indirecto es el más fácil, del mundo.
Pero si es un impuesto indirecto, entonces quiere decir que es un impuesto que van a pagar todos los ciudadanos. Porque no es directo. Es un consumo.
Te insisto, sobre el consumo de productos de lujo.
En este caso no se trata de un impuesto indirecto, es una tasa específica, bueno, claro, indirecta.
Ya lo sé, pero ya están hablando de un impuesto indirecto. Ya se está hablando como alternativa ahí. Porque no vas a hacer pagar más a los ricos porque sí, eso va a ser muy complicado. Pero a mí la idea genéricamente no me parece mala, me parece una idea productiva. Otra cosa es que se apliquen, que se sepan aplicar bien.
José María, tú las dudas las tienes en el procedimiento, pero en la idea.
La idea me parece que es un brindis al sol del FMI para lavar su conciencia. Resumiendo un poco.
En cualquier caso, hay una cosa que es verdad: alguien tendrá que pagar esto, ¿eh?
Hombre.
Lo vamos a pagar todos.
Sí, hombre, pero unos más y otros menos, tú.
Algunos ya lo están pagando y lo están pagando con pérdida de empleo,
bueno,
con pérdida de familiares, con pérdida de salario.
¿Qué me ha pasado? Adiós, Olmo.
Bueno. Un abrazo muy grande.
Julius, chao.
¿Qué? Adiós.
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 Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.